Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 19 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos de picoteo, sin ningún tema sol. Así que enciendo esta linterna como a borbotones por impactos. Dominique Pélicot, el animal francés que drogaba a su mujer durante años para ser violada, condenado a 20 años de cárcel por eso, por drogarla y que la violaran otras 50 bestias. Ella, Giselle, aseguró respetar la sentencia, dijo que su proceso sirve también para las víctimas que no han sido reconocidas. Para los 50 violadores, penas de entre 3 a 15 años y... ¿qué quieres que te diga? Poco me parece. Aunque a mí todo este caso monstruoso, sinceramente me sigue oliendo tan apestoso como raro. En Canarias, resumen de la noche. De una embarcación rescatada, 43 inmigrantes con vida y 4 cadáveres. En total, 47. Cuando la nave de salvamento guardamar se dirigía a Lanzarote, encontró a otras dos embarcaciones más con 60 personas y otra con 64. También se activó la embarcación Salvamar y rescató a otros dos barcos, dos cayucos, con 59 y 61 migrantes. Están atendiendo empertonados en total a 287 personas, solo anoche en 5 cayucos. Sobre la guerra en Ucrania, estar de nota, ¿eh? España nos quedamos fuera de una reunión clave para el futuro de Ucrania. A la cita con el mismísimo Zelensky han acudido en Bruselas Polonia, Francia, Reino Unido, Dinamarca e Italia, además de la Comisión Europea y el Consejo. Me pregunto si al menos los nuestros sabían que Zelensky estaba allí y que había reunión en Bruselas. Bueno, pues no estamos. De vuelta a casa, para no echar gota. José Luis Ábalos, José, el jefe, denuncia a la Guardia Civil ante la Fiscalía por interceptarle correspondencia privada. Y es que dice que está aforado y que a él no se le toca. Ábalos ha presentado un escrito contra el GAR y la UCO de la Guardia Civil por requisar al hermano de Coldo, otro figura, un sobre con documentos sobre algunos contratos. O sea, que el investigado denuncia a los investigadores. Ábalos denuncia a la Policía Judicial del Tribunal Supremo. A ver qué contendrán aquellos famosos archivos personalísimos. Otra. El colega Ignacio Cembrero me reenvía este tuit. Se acabó el calvario judicial. Marruecos no recurre al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Madrid que desestima su demanda contra mí, Ignacio Cembrero, por publicar que Marruecos espió con Pegasus. Me llevaron 4 veces a los tribunales desde 2014 y concluye, gracias a todos aquellos, son muchos, que me expresaron su solidaridad. Enhorabuena, Ignacio. Y por cierto, yo añado, en todo este proceso, el gobierno de España ha estado más cerca de Marruecos que del colega Cembrero. Y la última, un sonido. Aprobados en el Parlamento andaluz los presupuestos de Andalucía para 2025. Estaba más o menos cantado, mayoría del PP. Lo curioso, la celebración. El Grupo Parlamentario Popular, en la tribuna de oradores, pues cantando villancicos. No me digas que no se contagia. Ahora, noticias.
Expósito. La linterna.
Pues empezamos por lo último, sobre el fiscal general del Estado. Ya sabes que el Supremo le investiga por revelación de secretos por el famoso correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, por la revelación del expediente fiscal. Pues bien, hoy hemos conocido que la UCO de la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje en el móvil del fiscal general del Estado los días en los que se produjo la filtración. Y cuando digo ningún mensaje es ningún mensaje, de nadie, no había mensajes. Donde sí había mensajes es en el teléfono de Juan Lobato, el dimitido líder de los socialistas madrileños, y demuestran que Moncloa tuvo acceso a esa información antes de que se publicara en los medios. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Pues ningún mensaje en el móvil de Álvaro García Ortiz en las fechas de la filtración, entre el 8 y el 14 de marzo. Así lo dice la UCO en el informe enviado al Supremo que ha levantado el secreto. Una ausencia que apunta a un borrado, porque en un informe anterior la UCO mostró mensajes enviados y recibidos entre el fiscal general y la otra imputada, la fiscal jefe provincial de Madrid. Y ahora señala cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado. En lo que se refiere al ordenador, los investigadores encontraron dos correos electrónicos en la cuenta personal de García Ortiz, procedentes de la jefatura de la Fiscalía de Madrid, con el asunto denuncia Maxwell Cremona. Y ahí se ve la cadena de correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso, y el reenvío a la Fiscalía Provincial con denuncia incluida. Y la cuenta institucional del fiscal general tenía 45 correos sin interés para la investigación en esas fechas. Y el análisis del móvil de Lobato demuestra que la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le reenvió la carta sobre González Amador antes de que se publicase en los medios. Y ese correo también lo conocerían el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y el que era director de prensa del PSOE, Jon Antolín, entre otros.
Mensajes que van desapareciendo. Patricia, muchas gracias.
A ti, Rubén.
También tenemos novedades sobre el caso Ábalos. Más allá de la denuncia del exministro contra la Guardia Civil, que nos contaba Ángel, hoy han hablado dos de los señalados por Víctor Aldama. El primero, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a COPE Canarias.
Yo no sé quién está detrás. No lo sé, pero hay alguien que tiene que estar detrás. Porque no es comprensible que alguien con el que tú no tienes ningún tipo de relación intente perjudicarte en tu imagen. ¿Qué es lo que pretende? Con falsedades que lo puede probar, porque como ya he dicho, no se puede probar lo que nunca ocurrió. Porque yo no he entrado en ningún piso en Madrid para ninguna cuestión como la que él afirma, ¿no?
Y luego está lo de Reyes Maroto, ahora portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria. Hace 48 horas, la propia Reyes Maroto negaba que tuviera relación con Víctor de Aldama, decía que todo era mentira y retaba al empresario a enseñar pruebas de lo contrario. Pues bien, Aldama ha publicado el pantallazo de una conversación entre ambos en 2020. Reyes Maroto escribe a Aldama. Y Aldama responde. Bueno, pues Reyes Maroto ha tenido que dar hoy explicaciones.
Yo me mantengo en lo que he dicho. Y es que yo nada tengo que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Estos mensajes únicamente se circunscriben a un ámbito de reactivación turística en el que, insisto, este proyecto no solo nos llegó al Ministerio de Turismo, también llegó al Ayuntamiento, a la comunidad, y yo lo derivé al responsable en ese momento de poder analizar el proyecto, que era Tour España.
Bueno, algo hemos avanzado. Hace 48 horas era mentira todo lo que decía Aldama y ahora ya se limita a los casos de corrupción. Hablaron, pero por otro tema, no por los temas de corrupción. Son otras cosas. En fin, la noticia de la tarde también nos lleva hasta el Congreso. En el último pleno del año, el gobierno se ha despedido con una sonora derrota. PP, Junts y PNV, Junts y PNV de la mayoría de investidura, han unido sus votos para derogar el impuesto a las energéticas. El Consejo de Ministros del próximo lunes aprobará vía decreto la prórroga del gravamen, aunque no logrará su convalidación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno se ha topado de bruces con la división de sus socios ante el paquete fiscal. Lo ha sacado adelante, pero con boquetes. La alianza del PP con Junts y PNV, además de Vox, ha derogado el impuesto a las energéticas y complica la prórroga acordada por Hacienda con Esquerra o Bildu. ¿Y ahora qué? El Consejo de Ministros recuperará el lunes a través de un real decreto el gravamen, a pesar de ser plenamente consciente de que apenas estará en vigor un mes al tener imposible su convalidación en las Cortes ante la negativa de los socios de derechas. En la Moncloa se revuelven, obviando la falta de seguridad jurídica ante la inestabilidad regulatoria, y reprochan el incumplimiento de compromisos, aunque PNVistas y postconvergentes siempre han rechazado arruinar inversiones empresariales. El golpe arroja aún más dudas sobre la viabilidad de siguientes negociaciones como los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo ya vuelve a desdramatizar una prórroga de las cuentas vigentes de 2023.
Y en la Catedral de Valencia, a esta hora, acaba de comenzar una misa de acción de gracias por los voluntarios que trabajan para ayudar a las víctimas de la Dana. La preside el arzobispo Monseñor Enrique Benavent. Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La Eucaristía que se inicia en estos momentos va por ellos, por los que han participado en un movimiento solidario constante y que no vamos a olvidar. Joel ha entrado hace unos minutos puntual hasta esta catedral. Ha estado en las últimas semanas, y no una, ni dos, ni tres veces, en Paiporta.
Viendo pues gente destrozada verdaderamente, porque ha sido un tiempo duro para ellos, pero intentando ayudar con, pues eso, haciendo el bien, que es lo que la Iglesia quiere transmitir al mundo, pues un Cristo que se hace barro con ellos, como vas a experimentar en Navidad ahora, y ayudar a quitando barro, mancharte las manos, que es lo que un cristiano debe hacer.
Preside el arzobispo Enrique Benavent, a su derecha, la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, la que conocemos aquí como, cariñosamente, como la Geperudeta. Un momento de compartir, de rezar y de celebrar juntos la gran sensibilidad mostrada en un momento duro, pero que también ha sacado lo mejor del pueblo. Y me quedo con una imagen en la previa, Rubén, de esta Eucaristía, y es el abrazo entre muchos voluntarios que hoy se reencuentran aquí.
Esos voluntarios, Pascual, que cruzaban el puente, ¿verdad? Ese puente, sí, de Valencia hacia Paiporta. Pues por ellos es esa misa de acción de gracias. Pascual, muchas gracias.
A ti, Rubén.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Ángela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿cuánto crees que tiene de justicia social decirle al que está por debajo que va a cobrar el dinero que es suyo y que le corresponde solo si cumple con las normas que tú vas poniendo? Porque parece que esto se está poniendo de moda. La primera en ponerlo en práctica, al menos en modo amenaza, fue la ministra de Vivienda, con aquello de cerrar el grifo a las comunidades que no apliquen su ley, que ha aprobado con el rechazo de la mayoría de las regiones que la tienen que poner en marcha. Le ha seguido, parece, la ministra de Sanidad, Mónica García, porque ha sido la siguiente en anunciar premios para aquellas comunidades que reduzcan sus listas de espera. Premios que se entiende se traducen en más dinero, algo así como trabajar por objetivos y promover una competencia quizá algo insana entre comunidades autónomas. Es verdad que puede servir para que algunas mejoren, pero puede también agrandar todavía más las diferencias que hay entre territorios en algo tan fundamental como la sanidad pública. Justo además cuando Bruselas nos acaba de tirar de las orejas por las diferencias que hay en España en prestaciones tan básicas como esta, en función de dónde vivas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Carlos Sáez, tenemos resaca de la Intercontinental del Real Madrid.
Sí, señor, ya está el Madrid en la capital de España después de vencer ayer la Copa Intercontinental por 3-0 frente al Pachuca. Es la cuarta Intercontinental y podríamos decir que son 9 títulos porque tiene 5 mundialitos de clubes el conjunto blanco, que ya piensa en lo que va a ser su último partido de liga el próximo fin de semana, el domingo, frente al Sevilla. Aunque a partir de ya, Rubén, todos los ojos puestos en lo que va a ser el gran choque del fin de semana, el sábado a las 9 de la noche en Montjuic, Barça-Atlético de Madrid. Partida sin duda ahora mismo en nuestro campeonato entre el primero y el segundo. La imagen del día, o mejor dicho el sonido, nos llega hoy desde Valencia. Ha habido junta de accionistas en el conjunto de Mestalla y ha habido abucheos, pitos y cánticos y gritos contra los actuales dueños de Valencia. Por cierto, ha dicho hoy la presidenta Lijún que no piensa dimitir a pesar de que la situación del conjunto de Mestalla es absolutamente dramática. Al margen de eso te cuento que hoy tenemos partido de la Conference League a las 9, Betis Helsinki, y tenemos también baloncesto. Euroliga desde las 7 menos cuarto está perdiendo la Baskonia en la cancha del Panathinaikos, y a las 9 menos cuarto el Madrid en el Palacio juega frente al Mónaco.
Oye, con lo del Valencia he leído por ahí que decían que el Lin no vende barato, ¿no?
Que el Lin no vende barato, y vamos a ver primero, tienen que pasar varias cosas. Primero, que quiera vender, que a lo mejor si llega una oferta buena, vende, pero tiene que llegar una buena oferta para comprar al Valencia. Y mientras tanto, Rubén, el equipo desangrándose, ayer una buena oportunidad para sumar 3 puntos, pero empataron frente al Español, así que no vienen buenos tiempos, o no siguen viniendo buenos tiempos, mejor dicho, para el conjunto de Mestalla.
Gracias, Carlos.
Chao.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día extraño, con viento y lluvia a ratos, pero mañana cambia bastante el panorama porque volverá a salir el sol. Esta noche tendremos mínimas de 2 grados y mañana viernes empezamos el fin de semana con máximas de 9. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 2 accidentes importantes. Uno de entrada a Madrid por la A3, a la altura de Arganda del Rey, y otro en la M40 en el entorno de Monte Carmelo, sentido autovía de La Coruña. Por lo demás, retenciones de entrada a la capital por la A2 en Canillejas, la A4 en la zona de Pinto y en la A42 en el entorno tanto de Parla como de Torrejón de la Calzada. De salida, lo peor está en la A3 en Rivas, la A5 a su paso por Móstoles y la A6 a la altura del plantío. Y por último, si circulas por la M40, las complicaciones las vas a encontrar entre Hortaleza y Coslada, dirección A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Repartimos en premios más de 20.000 euros. Participa en la Lotería de MediaMarkt el 22 de diciembre cada vez que se anuncie un gran premio. Durante el siguiente minuto, abre la aplicación X y postea con el hashtag Lotería MediaMarkt. Este año con MediaMarkt sí toca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El 29 de octubre de 2024 ha pasado a la historia como uno de los capítulos más tristes y dolorosos de la historia reciente de España. Y todo por una palabra que hoy la Fundeu ha elegido como la principal de este año. Me refiero a la dana. Pero una palabra no puede abordar todo lo que conlleva. En las últimas horas hemos estado en Valencia, escuchando a los afectados, ahora que se acerca la Navidad. Y todos estos sonidos los ha recopilado John Uriarte.
Pues he visto luz y entrado, que es lo que hemos podido hacer en Valencia, donde, por cierto, tardó en llegar la luz. Un mes y 20 días han pasado de aquel horroroso momento, que si lo pasamos a minutos o a segundos, fíjate, Rubén, parece mucho, pero no es nada, porque el tiempo se paró aquel día. Quizá por ello, fíjate, he elegido como metáfora lo que sucedió en la relojería de Benetússer.
Nuestra relojería, no hay relojería.
No existe.
No queda nada. Tenía 2,10 metros de agua allí dentro. Llegó hasta las cámaras de seguridad y tuvimos que tirarlo todo. Género nuevo comprado para Navidad. Estaba todo rayado porque el barro iba acompañado con ramas. Entonces, lo poco que se ha salvado no vale para nada.
Lo han contado a Herrera en COPE, a Mediodía COPE, a la tarde. Los relojes dejaron de marcar las horas y ahora lo hacen de una forma más lenta que en otras partes. Por eso las gentes que lo sufrieron lo tienen todavía muy presente. Se nos olvida aquello. Aquello era lo más parecido en aquel entonces a un escenario de guerra.
Se lo ha recordado hoy el párroco de Catarroja, José Vicente Alberola, a Carlos Herrera.
¿Se pusieron ustedes a trabajar que la parroquia fuera la casa de acogida?
Toda la parroquia se convirtió en un centro de almacenaje. Trajeron estanterías, todo el templo era la capilla también, las salas también, y atendíamos desde la puerta pues con la gente que venía, con los voluntarios que 40 o 50 cada día venían de Valencia, que conseguíamos ir suministrando y acogiendo a toda la gente que venía a pedir.
Bueno, vosotros estuvisteis allí, además, en los primeros días, la linterna estuvo allí. Fue uno de
en
los
esa parroquia, en esa parroquia, John, ¿sí? Al mes, cuando se cumplía el mes, se seguían dando comidas.
Sí.
Y productos de limpieza.
Sí, 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 sí. Es que eso era lo que contaba el párroco. Fue uno de los centros de recogida y coordinación, y no lo olvidemos también, de consuelo para muchas personas. Porque, claro, la parte emocional costará que se limpie de ese lodo y tristeza estancada.
Lo ha explicado la psicóloga Marty Moore con el caso de sus propios padres.
Mis padres ya son mayores y esto de las emociones, esto de integrar, de validar, no lo llevan muy, muy bien. Hemos pasado la fase de alarma, ¿no? La fase de supervivencia, ¿no? Con lo cual, y ahora que estaríamos, digamos, en la fase de resistencia, es la fase donde nos estamos adaptando, ¿no?
Y mira que esa gente habrá visto de todo, ¿eh? Pero eso también da una dimensión de lo que han vivido allí. Fíjate, sucede con los mayores, pero claro, también los pequeños, que pasaron la pandemia, que ahora han pasado esto. Hay que recuperar los colegios, pero también el ocio, y no es fácil.
José Mibelmar lleva desde los 6 años en el equipo de fútbol de Paiporta, es entrenador del equipo Benjamín, y sabe que el agua se llevó mucho más que unas porterías.
Pues se nos ha roto un sueño para muchos de los chavales, porque para ellos jugar en el club de fútbol del pueblo es una ilusión de todas las semanas, y competir por su escudo es un santo y seña. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, por desgracia, el campo está absolutamente destrozado.
No es asunto baladí, ojo, porque la vida también y sobre todo es disfrutar de esas cosas que van a tardar en volver. Pero bueno, seguro que lo van a hacer. De hecho, hay una parte que ya empieza a funcionar. Las ayudas, aunque escasas, van llegando.
Y donde no llega la administración, llegan los amigos, que ahora son más importantes que nunca.
Tengo un amigo que se maneja muy bien los ordenadores, cosa que yo no. Entonces nos sentamos un domingo, gestionamos mi seguro del horno, mi seguro de la casa, todo lo que tenía que ir haciendo, se mete en mi correo electrónico, le doy permiso, porque son muy buena gente, sí. Y bueno, somos amigos, de verdad. Sí. Y él es mi secretario.
Ahora es un secretario.
Te sientes
ahora
identificado con esa sí señora, ¿verdad?
Hombre,
porque tú también necesitarías un secretario para entrar en los correos, vamos, electrónicos y estas cosas.
No lo dudes. Además, lo pensé el primer día. Digo yo, ojalá tenga alguien la suerte de tener cerca a personas que lo dominen. Lo decíamos desde el principio. Es fundamental que una persona te asesore. Y si es alguien cercano, pues mejor. Se dice que donde ha ocurrido una desgracia, esto es un máximo que siempre se dice, puede llegar la suerte. Ojalá, sobre todo a quienes lo han perdido todo.
Las aguas se llevaron la única administración de lotería de Paiporta, la millonaria. Cristina Piles es la propietaria y ha vuelto a abrirla.
Perdimos algunos décimos, sí. El barro y el agua llegó a las cajas fuertes. Lo que ocurre también es que teníamos lotería colgada, como veis ahora en el cristal. Uh-huh. Y claro, esa no dio tiempo a guardar. Si no abríamos, te cargabas toda la campaña de Navidad, que en sí te sostiene todo el año. Que hay compromisos de cofradías, parroquias. Abrimos en el 82, pues a los 7 añitos, el gordo. Ese día cumplía yo 18 años, porque mi cumpleaños es ese día, el 22 de diciembre. Y me acuerdo perfectamente, vamos.
¿Sabes que esa administración de lotería abrió relativamente pronto y había colas de horas para conseguir un décimo? Allí iban los voluntarios, allí iban los militares, iba gente del pueblo, iba gente de los pueblos cercanos, fuimos los periodistas.
Pues mira, ojalá toque y ojalá Cristina, que es el día de su cumpleaños, pueda decir, mira, este pueblo por lo menos empieza a tener un poquito de buena suerte.
Gracias, John. Vamos a seguir hablando de Valencia, ¿eh?
Un abrazo, me parece muy bien.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Hola, Rubén.
Hola.
Oye, que mira, mala suerte es tener esa pequeña marca en el parabrisas del coche precisamente en estos días, porque ya sabes que puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura. Pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa hoy y te bajan además el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. En tienda web y app.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, los Mossos de Escuadra confirman que el móvil del expresidente catalán Pere Aragonès fue espiado con Pegasus sin contar con aval judicial. El Tribunal Supremo se lo autorizó al CNI en julio de 2019, pero su teléfono móvil ya estaba infectado desde 2018. Te recuerdo que en esta causa está imputada la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que fue destituida tras conocerse este caso. Segunda clave, el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que está cada vez más cerca de conseguir sus objetivos en Ucrania, pero no se atreve a pronosticar cuándo pondrá fin a la guerra. Durante su conferencia de prensa anual, también ha desafiado a Estados Unidos a un duelo entre el nuevo armamento hipersónico ruso y los sistemas de defensa antimisiles occidentales. ¿Cómo están las cabezas? Asegura que esto sería un duelo de alta tecnología del siglo XXI. Tercera clave, el cantante Rafael va a seguir ingresado en el hospital 12 de octubre porque todavía le quedan un par de pruebas médicas que pasar. Su hijo Jacobo, en la puerta del centro hospitalario, ha asegurado que su padre está con ánimo, que está fenomenal y está deseando salir. También ha dicho que está con ganas de volver a los escenarios. Te recuerdo que Rafael lleva desde el martes en el hospital por un episodio cardiovascular. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El gobierno ha conseguido sacar adelante su reforma fiscal, esa que, ya lo sabes, salió magullada de aquella esperpéntica Comisión de Hacienda. La ha aprobado con los votos de todos sus socios, aunque lo más destacable ha sido cómo PNV y Junts le daban la espalda a Sánchez y a los suyos con el impuesto a las energéticas. Ambas formaciones se han aliado con el Partido Popular para derogar este gravamen que el gobierno en principio pretendía prorrogar para el año que viene. Ahora Hacienda, echando un pulso a nacionalistas vascos e independentistas catalanes, prepara un decreto ley con un nuevo impuesto a esas empresas energéticas, algo que, eso sí, Rubén, tampoco tiene visos de prosperar porque necesitaría la aprobación del Congreso.
Gracias, Iván. Oye, una cosa, ¿cuántos paquetes te han llegado en los últimos días?
Por lo menos 5 o 10.
Bueno, 5 o 10.
Es que es un margen amplio, claro, no claro, me acuerdo.
O sea, no lo sabes, los vas amontonando, ¿no? Bueno, pues pero a las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a fijarnos precisamente en las empresas de reparto y, bueno, te puedes imaginar la carga de trabajo que tienen durante estas fechas. Hasta ahora, Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy la pregunta tiene su aquel. ¿Hay demasiada hipocresía en el fútbol? Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues del fútbol podrían decirse muchas cosas y muchas maravillosas. De hecho, ha habido muchos filósofos como Camillo Derrida o incluso Pasolini, si lo queremos considerar también filósofo, que eran verdaderos fanáticos del fútbol. Sería estupendo si pudiéramos conformarnos con la frase de Boskov y asumir que el fútbol es fútbol o solo fútbol. Sin embargo, en este deporte, como en tantos otros, se insiste siempre en la necesidad de convertir a los jugadores en referentes y de aderezar de causas morales todo el espectáculo. Desde los mensajes de respeto en las campañas contra el racismo o la solidaridad, se intenta proyectar una imagen de responsabilidad social que después contrasta con la condición industrial del deporte. El Real Madrid, y bien que lo celebramos, ganó ayer la Copa Intercontinental frente al Pachuca mexicano y lo hizo en Qatar, un emirato donde los derechos humanos se violan de manera insistente. También en Qatar se celebró el último mundial y los petrodólares han querido que Arabia Saudí sea sede dentro de 10 años, en 2034, de otro campeonato del mundo. Estos hechos establecen una rima perfecta con la dudosa condición de quienes en España han liderado la federación durante décadas. No tuvimos suficiente con Villar y con Rubiales y tal vez por eso ahora han decidido encumbrar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol a Rafael Louzán, sobre quien pesa una sentencia condenatoria por corrupción, que por supuesto es supuesta, pero no parece que sea el perfil más idóneo para tomar el relevo. El contraste entre las tantas veces cacareados valores del deporte y la realidad mundana, y en muchas ocasiones decepcionante, de la industria futbolística, desvela la hipocresía de un mundo donde las grandes causas a veces no son más que coartadas para seguir practicando los peores vicios. Ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Federación deberían ser ONGs, y es posible que los jugadores tampoco tengan por qué ser ciudadanos ejemplares que sirvan de ejemplo para los niños o para nadie. Lo que sí resulta un tanto astragante es que al lado de la corrupción se proyecten tantos discursos altisonantes y solemnes sobre la condición moral y hasta salvífica del deporte. Bastaría con ajustar las expectativas y asumir que el deporte es una feliz actividad recreativa, y con eso basta.
Has puesto varios ejemplos, Qatar, Arabia Saudí, te pongo otro. La Juve fichó a un hijo de Gaddafi cuando había un bloqueo sobre Libia.
Seguro que por méritos futbolísticos.
Claro, claro. Gracias, Diego.
Vale, buenas tardes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En lo que va de año, a Canarias, atravesando esa ruta atlántica, han llegado más de 40.000 personas. Hace unas horas te contábamos la noticia de otro naufragio mortal en las aguas del archipiélago canario. 4 personas han fallecido y aún hay otras 5 que siguen desaparecidas. Se unen casi a las 1.000 víctimas que se ha cobrado esa ruta a lo largo del año, entre muertos y desaparecidos, que sepamos oficialmente. Falta muy poco para acabar este 2024... y sigue habiendo llegadas. Solo hoy, más de 400 personas lo han hecho en pateras, cayucos, embarcaciones neumáticas. Esto supone un reto para los equipos de emergencia y también para las organizaciones que tratan de hacer frente a la llegada masiva de personas que necesitan ayuda urgente. José Antonio Rodríguez Verona es el portavoz de Cruz Roja en Canarias. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Rubén.
¿Cuál es el balance de las últimas horas? Porque he hablado de más de 400 personas que han llegado en pateras, pero seguramente ese dato ya se habrá quedado obsoleto.
Bueno, te estaba atendiendo justamente las cifras que estabas dando. Creo que no has contado la última embarcación que estamos, el último cayuco que estamos atendiendo en este momento, que acaba de llegar hace pocos minutos al muelle de la Restinga, con unas 80 personas más que han llegado a la Isla del Hierro.
¿En qué estado han llegado? ¿Acaban de llegar hace poco?
Acaban de llegar hace minutos. El rescate se localizó esta embarcación a unas 4 millas de distancia del muelle de la Restinga. Están en este momento desembarcando. En este momento nunca me atrevo a preguntar inicialmente, sobre todo a entorpecer la labor de las personas una vez que está en este primer momento crítico de desembarco. Es un momento bastante complicado. Desembarco en el propio muelle y primero siempre dejo media horita para que ellos puedan un poco organizarse en el propio muelle, en caso de que haya alguna asistencia sanitaria, pues priorizar esas asistencias, y después ya pues la información podrá venir en cualquier momento. Eso para nosotros no es prioritario, para nosotros la prioridad es que lleguen las personas en perfectas condiciones y poder atenderlas lo más dignamente posible.
Te llamábamos pues para que nos contaras cómo han sido las últimas horas, pero viendo esa patera que está allí en el muelle, ¿cómo llegan normalmente? ¿Cómo es el primer contacto? ¿Qué os dicen? ¿Cómo se producen esos primeros minutos? Que, claro, ellos vienen después de una travesía, en muchos casos, muy dura.
Sí. Como bien comentas, mi responsabilidad es autonómica en las 7 islas. Y he visto embarcaciones de llegadas en cada una de ellas. Es cierto que hay mucha diferencia a la hora de llegar una embarcación a la isla Lanzarote cuando vienen condiciones buenas, es decir, que haya sido interceptada en mar abierto y que haya sido localizada por salvamento marítimo y rescatada para trasladar al propio muelle de Puerto Nao. Son personas que han pasado 24 o 48 horas y si el tiempo está bueno, pues no hay ningún tipo de problema. Otra cosa también es que en la propia isla de Lanzarote arriben a la costa, como puede ser la playa de Ósola, una playa que es bastante complicada y que en muchas ocasiones encalla las embarcaciones teniendo muchísimos problemas, incluso ahogamientos de personas en menos de 2 metros de la orilla. Por las condiciones del mar, por las condiciones de la playa, hemos visto, vamos, pues bastantes catástrofes en esos momentos de personas que se ahogan, como te digo, a pocos metros. Eso es la isla Lanzarote, en Fuerteventura, una isla que igual 24-48 horas más o menos las personas están en la propia playa. Pero ya Tenerife, Gran Canaria, Tenerife y Hierro son embarcaciones que pueden, vamos, la isla del Hierro, la navegación mínima, si va todo en perfectas condiciones, son casi 9 días de navegación. Esos 9 días de navegación, cuando llegan al puerto, son personas con una mirada totalmente perdida. Ya llegan a poco más que se pueden mover, hay que ayudarles bastante en ese primer desembarco, en esas primeras asistencias sanitarias, y sobre todo también la parte de la calidad del voluntariado que le da a estas personas una vez que llegan. Hemos trabajado bastante incluso para que algunos dos o tres voluntarios que se puedan poner en contacto con ellos en su propio idioma, explicarles lo que va a pasar, explicarles lo que va a suceder en las próximas 24 o 48 horas y que las personas sepan, incluso en muchas ocasiones, la isla que han llegado, que en muchas ocasiones ni siquiera saben a la isla que han llegado.
Si no tengo mal la memoria, creo que el Hierro son 12.000 habitantes. El flujo de llegadas es constante. ¿Qué ocurre con esos inmigrantes? ¿Hay riesgo de colapso en la isla? Porque ¿cómo se les puede atender?
Mira, la isla tiene un censo de 14.000 personas. 14.000 personas tiene la isla de censo. Aunque la población flotante suele alternar, no sé qué sean vacaciones, entre 7 y 8.000 personas que están en la isla del Hierro. Este año han llegado 22.000 personas a la isla del Hierro. Pero sí es cierto que desde el 2023, en final del 2023, cuando ya pegó las bastantes llegadas a la isla, ha habido una muy buena coordinación en la propia isla. Se ha trabajado bastante en la coordinación en el momento de llegada y las personas no pasan más de 48 horas en la propia isla. Es decir, en 24-48 horas las personas que están son trasladadas a islas capitalinas como puede ser Tenerife o Gran Canaria, porque incluso la propia capacidad de la isla no puede soportar tantas personas que puedan llegar en estos momentos. Entonces lo prioritario es atenderlo sanitariamente, inicialmente la atención, prioritaria para todos nosotros una vez que llegan. En caso que no necesiten ninguna asistencia sanitaria, pues ya son trasladados al CATE, identificados y demás, y vamos, en 24-48 horas ya están saliendo a una isla capitalina.
Uh-huh. Hablábamos de cifras, unías esas 80 personas que acaban de llegar. En las últimas 24 horas, en el último turno, ¿cuántas atenciones habéis hecho?
Anoche con la llamada de esta de las 55 personas que habían naufragado a creo que eran 75 millas de suroeste de Lanzarote, fue la primera embarcación. Posteriormente, de regreso a la isla, dos embarcaciones más que se encontró la guardamar. La Salomar tuvo otras dos rescates, otras dos embarcaciones más. Inicialmente empezamos el día casi con unas 297 personas en el puerto Naos, con 4 personas fallecidas, que también se pudo rescatar esos cuerpos. Gran Canaria tuvimos también una esta mañana con 106 personas. Esta tarde hemos tenido otras dos en Lanzarote y esta última en el Hierro. O sea, ha sido un día bastante movido, pero muy coordinado, gracias a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad que tanto con Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Nacional, pues están haciendo un trabajo espectacular. Aparte, pues los compañeros de Cruz Roja, que también es cierto que estamos en estos momentos con un llamamiento, con el voluntariado que tenemos en las islas, pero también estamos contando con el apoyo de unos voluntarios semanales que están llegando sobre todo a Andalucía, ya que también estos voluntarios conocen el fenómeno de la migración, han trabajado con ellos también en la zona de Andalucía, y para nosotros son voluntarios con bastante calidad para poder atender a las personas.
José Antonio Rodríguez, portavoz de Cruz Roja, te agradezco especialmente que nos hayas atendido desde el muelle de La Restinga y te dejo trabajar para que podáis atender a esas 80 personas que hace unos minutos acaban de llegar a puerto. Muchísimas gracias, José Antonio.
Claro, muchísimas gracias a ustedes.
Como cada día, a esta hora llega Julio César Herrero para dar un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué pasa, Julio?
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo das hoy?
Pues mira, hoy a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que fue ministra, aunque ustedes no se acuerden, igual ella tampoco, Reyes Maroto. El lunes, Víctor de Aldama dijo en el Tribunal Supremo que había cruzado mensajes con la entonces ministra de Turismo del Gobierno de España y ella declaró esto.
Muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Como digo, la mentira, el bulo, es lo que lamentablemente estamos viendo.
Hoy, el Confidencial ha publicado un pantallazo de WhatsApp en el que la de la navaja dice a Aldama: buenos días, Víctor, y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España para que se ponga en contacto contigo. Bueno, pues la exministra esta mañana ha dicho esto.
Los mensajes que ha publicado el Confidencial se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al ministerio y también al ayuntamiento y a la comunidad y que se desechó. Nada tiene que ver esto, y por eso reitero y mantengo mis palabras, con los casos de corrupción que se están investigando.
Así que estos mensajes no tienen nada que ver con los casos de corrupción. Pues muy bien, ya se verá. Solo hay un problema. Vamos a ver, Reyes. El asunto que había que probar no es si tenían o no que ver con algún caso, sino si tú te habías cruzado mensajes con Aldama. Y sí, lo hiciste. Así que eres una bulera, que diría Bolaños. Pero puedes seguir haciéndolo en las redes, porque como solo tienes 35.000 seguidores, pues no eres una persona de especial relevancia según el gobierno y no te van a obligar a rectificar. Así que, por mentir al afirmar que no tenía relación con Aldama, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Muchas gracias, Julio.
Ale, adiós, alao.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues podríamos decir que la cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado.
¡Mi gente de Madrid!
Mira cómo se enciende la ciudad.
Lo ha hecho esta tarde, a las 7 de la tarde, cuando el cantante David Bisbal ha protagonizado desde el balcón de la Real Casa de Correos un espectáculo abarrotado de gente, donde la música y la luz se han movido acompasados con este villancico llamado Todo es posible en Navidad.
Me siento como un niño, vuelvo a sentir esta ilusión antes de estar.
Por lo tanto, a 5 días de Nochebuena y con la atmósfera navideña inundando las calles de la capital, no sé yo si es buena idea empezar a echar cuentas de todo lo que nos vamos a gastar en estas fiestas o de lo que nos hemos gastado ya, y eso que aún nos queda todavía por comprar. En este tipo de situaciones es importante saber gestionar nuestro presupuesto, aunque estaremos de acuerdo en que a veces es muy difícil resistirse.
No, unos 10 décimos. Para compartirlo con otra amigo.
Mi hermana y yo llevamos casi 60 décimos. Llevamos para Andalucía. Pues 1.000 y pico de euros.
Es mucho, ¿no?
Pero es que repartimos para la empresa que trabajamos.
Es mucho dinero, sin duda. La lotería es uno de los muchos gastos que tenemos estos días. Súmale la compra para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, las comidas de Navidad, Año Nuevo, los reyes, los regalos, los detalles. Vamos, que entre unas cosas y otras vas sumando y al final te sale todo por un pico. Ramón García Pellegrín.
Centros comerciales y tiendas son un ir y venir de gente estos días. Cada madrileño se va a gastar más de 360 euros en regalos, viajes, lotería y ocio, según un estudio de consumo. A Giuseppe, panameño afincado en Madrid, le parece demasiado.
Estamos cayendo en el consumismo extremo, la verdad. Y creo que se está culturizando en las futuras generaciones, incluyendo las mías, porque yo tengo 25 años. ¿Qué estamos dándole a nuestros hijos? ¿Un iPhone 20 a los 5 años?
Ciara, alicantina, residente en Madrid, reconoce que el consumismo en Navidad es excesivo, pero que todos terminamos cayendo en él.
Me parece normal, es que hay mucho consumismo, pero es lo que se vende.
Yo creo que soy culpable. Evidentemente no me gasto tanto, pero sí todos picamos al fin y al cabo.
Moda, tecnología y libros son los regalos estrella en estas fechas navideñas tan entrañables como consumistas.
Hay que gastar en estas fechas, pero ante todo siempre hacerlo con cabeza. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. ¿Te acuerdas que el exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, entregó su móvil a la justicia cuando fue llamado a declarar como testigo en esa causa que investiga el fiscal general del Estado? Pues esta tarde el Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario y sabemos qué se ha encontrado en ese móvil. Enseguida te cuento. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de entrada por la 1 en el entorno de Alcobendas, en la 2 a su paso por Canillejas y Coslada, a 4 en Butarque y ya de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, a 42 en Torrejón de la Calzada, 5 Alcorcón y Móstoles y mucha precaución en la 6 en el entorno de Majadahonda y El Plantío, ya en ambas direcciones, M40, Coslada en ambos sentidos, al igual que en el entorno de Villaverde y mucha precaución en el M50 en Majadahonda, ya en ambos sentidos de la marcha.
10 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Un día extraño, con viento, lluvia, ratos, sol a ratos. Mañana cambia totalmente el panorama porque volverá a salir el sol. Esta noche tendremos mínimas de 2 grados y mañana viernes, como te digo, empezamos el fin de semana con cielos despejados y máximas de 9.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasión.com.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra cara a cara en el Teatro Real. Nueva producción de la ópera María Estuarda de Donizetti. Lisette Oropesa, Aigulaj Meskina, Yolanda Ullanet y Silvia Tros Santa Fe dan vida a dos poderosas mujeres enfrentadas a un trágico destino. Del 14 al 30 de diciembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recordarás que el exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, fue llamado a declarar como testigo a raíz de una información en la que se aseguraba que había llevado al notario una serie de mensajes con otros miembros del PSOE donde se hablaba de una supuesta filtración de correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esos correos tendrían que haberse quedado en un ámbito privado, pero alguien los sacó a la luz. Ahora, la UCO ha señalado que Moncloa tuvo acceso a los correos antes de que fuesen filtrados a los medios de comunicación y antes incluso de que le llegaran a Juan Lobato, a manos de una asesora del gobierno, que además pretendía que Lobato utilizara esos correos privados en contra de Ayuso. Lobato, como jurista, se preguntó de dónde habían salido esos emails y esta asesora de Moncloa aseguró que de los medios de comunicación. Así se lo contaba el propio Lobato a Carlos Herrera.
Que usted se hubiera negado a utilizarlo, porque sabía que era un documento confidencial.
Yo lo que desmiento es que ese documento nos llegara por la Fiscalía, al revés. Lo que se acredita ahí expresamente es que ese documento sí llega en ese momento, pero que llega a través de los medios de comunicación, y que yo lo pregunto expresamente para garantizar que todo es acorde a la legalidad.
Sin embargo, la UCO asegura que cuando se produjo esa conversación entre Lobato y la asesora de Moncloa, los correos no habían llegado a los medios de comunicación. Por lo tanto, se deduce que esos emails los tenía Moncloa y los conocían mínimo esta asesora, llamada Pilar Sánchez Acera, la exsecretaria de Comunicación de Moncloa, la directora de Comunicación de la ministra de Vivienda y el exdirector de Comunicación del PSOE. La pregunta clave es, ¿cómo llegaron esos correos a Moncloa si no fue a través de los medios, como parece que ha quedado demostrado? Todo apunta a que fue la propia Fiscalía, y eso sería un delito. Pero será la investigación quien lo acabe dirimiendo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad. En Navidad, cada abrazo cuenta. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas y haz realidad el reencuentro más esperado. Porque esta Navidad, el mejor destino está en los brazos de quienes más amas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje. Y regala abrazos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Este año han elegido a mi hija para cantar la lotería de Navidad. Se pasa todo el día practicando.
Seat Ibiza.
Cada día se le da mejor.
Seat León.
Ya verás cómo canta el gordo.
Seat Ateca.
Esta Navidad la ilusión la repartimos nosotros. La ilusión de estrenar tu nuevo SEAT en nuestro concesionario Surmoción. Te esperamos en Ciudad del Automóvil, Leganés.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Papá Noel, Reyes Magos, Belén, Mercadillo Navideño, Ludoteca. En Gran Plaza 2 lo tenemos todo para que esta Navidad sea mágica. Y con tu ilusión, la haremos inolvidable. Es Navidad. Si quieres, todo será magia. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.